Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Hablando 24 Frames, este que les habla Gabri Nieves. El episodio de hoy, tengo un director con el que ya me senté anteriormente, bien en mis inicios, 56, episodio 56. Yo creo que no estaba ni en video, solamente está en audio. Y ahí pues me contó su historia de cómo comenzó, bla, 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 ¿Cómo fue su proceso de llegar hasta el punto de donde grabamos? Fue en el 2016. Nos reunimos de nuevo y ahora retomamos esa historia desde ese punto donde nos vimos hasta hoy en día. Tiene una película en cartelera en este momento. Ha escrito varias películas para el cine que las han podido ver mucho el público que ve este podcast, ¿no? De verdad que ha cambiado mucho su carrera. Y a mí me encanta poder sentarme con este tipo de creador porque veo la evolución, veo cómo ha cambiado y aprendido y como director, también como guionista. De verdad que a mí me encanta volverme a reunir después de un tiempo para ponernos al día. Esto es como viejas amistades que de momento nos vemos y hablamos un poco de lo que hemos estado haciendo y nos decimos y nos damos así el espalda diciendo, meta mano, está bregando de show y está haciendo cosas bien chéveres. Nada, no voy a seguir hablando. Gracias a toda la gente que aprecia cuando subo contenido. Ya no es tan habitual como antes, que salía semanalmente. Como todos saben, tengo aquí un producto que es EW5 Network, donde tenemos 19 podcasts que están trabajándose aquí semanalmente y no es fácil. Ya no me gusta sentar por sentar personas, nunca lo he hecho realmente, siempre han sido personas que yo he querido hablar con ellos, pero traer personas toda la semana es bien difícil. Pero cada vez que tengo la oportunidad me lo disfruto. Yo creo que Hablando 24 Frames es el bebé que lo comenzó todo y para mí es sumamente especial este proyecto. Espero que te disfrutes esta conversación. Si te gusta el cine, esto es un buen episodio para ti, donde hablamos de muchos aspectos. De verdad que se lo recomiendo. Si te gusta, dale like, compártelo. Esta es la manera de que podemos seguir creciendo y poder seguir haciendo más contenido. Súper agradecido por siempre el apoyo. Nos sigo hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Hablando 24 Frames a Julio Román. ¿Cómo tú estás, Julio?
Muy bien, ahora mejor que estoy aquí en este maravilloso estudio, emocionado.
Para que la gente sepa, los que son hardcore de mi podcast, Julio estuvo aquí conmigo. Bueno, aquí no, estuvo cuando yo estaba comenzando esto en audio.
Así es.
El episodio, lo tengo apuntado aquí para que lo puedan buscar, el episodio 56. Salió el 26 de diciembre de 2016.
Wow.
O sea, ha llovido un montón.
Un poco. Era el sueño. En aquel momento, con lo que había, tú ahí dándole para
comunicar. Era cuando tú había que explicar que era un podcast.
Exacto.
O sea, yo tenía que decirle a la gente, mira, tengo un podcast. Y la gente me decía, ¿qué es eso? Y yo, es como si fuera radio, pero... Y hoy en día ahora todo le llaman podcast. Ese es el otro error ahora, pero... Julio, ha pasado un montón. De verdad pasado, que no ha pasado. Ha pasado hasta una pandemia.
Una pandemia mundial, dos huracanes.
O sea, ha pasado mucho. Cuando aquello tú estabas promocionando El Último Minuto.
Así es.
Esa era la película que estabas promocionando en aquel momento. Como hemos dicho, ha pasado mucho. Te has dedicado mucho también a escribir, no solamente a dirigir. Mm. He visto que has escrito muchas películas para público general, pero sigues manteniéndote como director dirigiendo películas más de ángulo más cristiano, más con mensaje claro, positivo y ese tipo de cosas. ¿Por qué?
Bueno, yo te diría que quizás es por el tiempo que toma una cosa versus la otra, ¿no?
Okay.
Cuando yo escribo un guión, pues estoy varios meses escribiendo un guión y lo entrego, ¿no? Y las personas siguen el proyecto. Cuando tú estás produciendo, pues son proyectos de años, ¿no? 2 años. Y entonces yo siempre pienso a qué le quiero dedicar 2 años de mi vida.
Claro.
Entonces, ahí es que entra un poco esa dinámica. He hecho películas de fe bastante explícitas.
Uh-huh.
He hecho, ¿verdad? Como Los Mecánicos, que es más familiar, es más implícita. Pero siempre pienso, ¿a qué le quiero dedicar por lo menos 2 años de mi vida?
Ok. O sea, que es una cuestión más de cómo el enfoque que tú quieres darle a...
Correcto. Hacer cine es un sacrificio.
Sí.
Y un sacrificio tuyo, pero de tu familia también. Entonces siempre estoy bastante consciente en qué me involucro a la hora de hacer cine, ¿no?
Claro, claro.
A la hora de hacer cine, porque nuevamente voy a tener que hacer sacrificios. Y si me pongo a ver, ¿verdad?, qué es lo que estoy haciendo, pues va a depender mucho del tiempo donde estoy viviendo. Uh-huh. Cuando hicimos El Último Minuto, era una película que trabajaba la prevención de suicidio, ¿no? Y ese era un tema que estaba en mi corazón y está en mi corazón.
Y que querías tocar.
Y quería tocar y quería hablar de él. Uh-huh. O sea, yo tuve un primo que se suicidó, mi familia sufrió lo que es ver un suicidio, y yo quería hablar acerca de eso. Entonces uno va creciendo como persona, las experiencias van cambiando, y entonces en cada momento me pregunto, okay, ¿qué quiero hacer en esta etapa de mi vida? Claro. ¿A qué estoy dispuesto a dedicarle el tiempo, el sacrificio, y que mi familia tenga que lidiar con eso también?
Actualmente tienes en cartelera Barrote Films, es la película que tienes en cartelera. Yo creo que para cualquier cineasta, sacar una película es un megalogro. Sacar más de una película es algo titánico. ¿Sabes? Hoy en día la gente, pues, como, mira, lo voy a hasta simplificar. Cuando yo hago los proyectos aquí que hacemos podcast, la gente se sienta y te empieza a criticar y dice, ah, esto, mira, tú,
sí, es
como
fácil,
si fuera bien fácil. Entonces yo le digo, tú no has ni... es bien fácil tú sentarte y criticar lo que sea, pero no haber pasado nunca un proceso de crear algo. Y te estoy hablando, me fui en los podcasts, pero en el caso de ustedes, que es más largo el tiempo de creación, conlleva presupuesto mucho más alto, conlleva un montón de cosas. Sí. Ok. ¿Cuántas películas, si yo te digo, cuántas películas tú tienes escritas?
Escritas.
Ajá, que no hayan salido que salieron.
Salieron y que no hayan salido. Como...
O por lo menos la sinopsis.
No, ahí ya cambió. Ahí más.
Yo sabía que eso...
Yo sería como 21 más o menos, 20 y algo. Tengo hechas 16. Escrito, hechas creo que son 12 o 13.
Por lo menos primer draft.
Ah, no, estamos en 20, de 20 a 25.
Ok, sabes que quiero poner con esto que el que es creativo constantemente está.
No, tú estás escribiendo.
Constantemente.
Totalmente, 100%.
¿Cómo tú decides, by the way, la gente que quiera saber el backstory, porque esto es un podcast que por lo regular es biográfico, pero ya tocamos toda esa carrera hasta el último minuto, de ahí para adelante, pues ahora...
Por eso ahora es cuántas tienes escritas, ¿qué momento?
Exacto. Pues estamos aquí bregando.
Mi segunda película.
Ok, ¿cómo tú escoges esta es la que yo voy a producir?
Mira, dos maneras, ¿no? Yo desarrollo varios proyectos. Siempre estoy atento a cuál tiene mayor posibilidad de salir, ¿no? Claro. Cuál siento en mi corazón que es lo que Dios quiere que yo haga. Yo soy una persona de fe, así que el aspecto de cómo voy sintiendo mi fe en el asunto cobra mucha importancia. Y escucho a mi esposa. También, porque ella tiene... mi esposa no dirige. Mi esposa sí ha trabajado conmigo en la parte de vestuario, pero tiene mucho input de la audiencia, ¿no? Ella es audiencia. Entonces, cuando yo le digo, quiero hacer esto, está chévere. Quiero hacer esto, está chévere. Quiero hacer esto otro. Eso está buena, ¿sabes? Okay. Y es una buena medida. Entonces, yo desarrollo varios proyectos y el que vaya moviéndose hacia adelante, pues sigo ese río, esa ola.
Mira, tú sabes que cuando yo estoy viendo la película... esto no es spoiler, esto es el principio, tiene como ese momento, ¿no? De la familia se reúne, ¿qué vamos a hacer?
Sí, es mi familia.
Y yo decía, definitivamente ahí está él, pero plasmado duro. Porque habíamos hablado y me habías tocado en la vez anterior de que tu familia es bien importante en las decisiones.
Claro.
Y ahora yo lo veía y decía, chacho, eso está...
Tal cual.
Eso pasó en la sala de alguna casa.
Nosotros hace 2 semanas atrás, mira, tengo este proyecto, este o este para someter, ¿el cual tú crees? Ay, uy, porque este tú lo puedes llevar acá y llama más la atención. Recordando de que la industria cambia.
Claro.
Y nosotros, en el caso mío, yo no produzco por producir. Yo quiero que la película se distribuya. Yo quiero que llevarla lo más lejos posible a nivel de distribución.
Ya no el gol es verla en el cine.
No. Ya lo hemos hecho. So, llevamos al cine, pero ahora es, la puedo llevar a México, la puedo llevar a Colombia. Claro. ¿Cuál de estos proyectos pudiera entrar a esos otros países y poder nosotros seguir expandiendo lo que está pasando en Puerto Rico?
Sí, ya se piensa ya más como una estrategia, ¿no? Sí, obviamente está el amor por hacer cine.
Claro.
Pero al final del cabo, esto es un negocio. Y esto es, tú no vas a hacer cosas para perder dinero y decir, tengo 15 películas, ¿y qué ha pasado con ellas?
Exactamente. Entonces, y es bien interesante ahora que tú lo traes, porque está la pasión y el amor, todos son mis hijos. O sea, yo las concebí todas en amor y en pasión.
Claro.
Ahora, ¿cuál es el nene que vamos a mandar a con la beca para la universidad? ¿Cuál es, en cuál vamos a invertir?
Sí, es una decisión difícil.
Son decisiones difíciles, claro.
Porque puede ser que tú la más lógica que tengas sea esta, pero la más que te gustaba era tal. Y esa se queda guardada y tal vez nunca ve la luz.
Oye, ahora mismo yo tengo una película que yo la escribí, mi primer draft, en el 2004. Wow. Mi primer draft de esa película, yo no la he hecho. Y sigue saliendo y cada vez que se abre una nueva oportunidad, pues a lo mejor aquí la puedo someter. Y es como que,
no
todavía, sí, todavía no es. Requiere un presupuesto mayor.
Claro.
Esto es un poquito más arriesgada dentro de lo que yo quiero hacer. Y pues, y es, ok, pues está bien, vamos otra vez, quédate aquí, ya en algún momento te revisito. Yo espero algún día hacerla, como que no sea como que...
Claro, que se quede ahí para siempre.
Que se quede ahí como que sea, ¿verdad? El proyecto idóneo que nunca hice. No.
Mira,
es esa la línea.
Tuve la oportunidad de ver la película. En cuestiones de producción, sé que la mantienes en un área, en pocas locaciones. No hay muchos actores súper conocidos. Me gustaron mucho los actores que tienes en este elenco porque son refrescos y tienen un potencial como para seguir creciendo mucho. Sentí que en esta película sí me trabajaste el mensaje más low, ¿sabes? No sentí como que fue in your face. Fue una cuestión más de, ok, te estoy dando aquí mensajes que quiero que tú tengas, pero es como más subliminal. No, claro. Puedo hablar de los mecánicos porque no lo he visto, claro. Pero sé que más o menos siempre ha sido tu línea, ¿no? En el último minuto era más heavy el mensaje.
Claro.
¿Esto ha sido por el cambio de los tiempos? Que tú has dicho, ok, hay que bajarlo un poco, la gente no lo puede llevar tan al frente porque si no...
Mira, fíjate, ha sido, yo te diría más que el uno aprender, cada película te enseña algo para la próxima.
Ok.
Entonces... Cuando yo hice el último minuto, pues yo la hice, yo la presento, veo la reacción de la audiencia, cómo va funcionando. Y yo creo que Barrote Films es una película más cercana a lo que yo siempre había querido hacer.
Ok.
Esto, pero es un poquito diferente, ¿no? La narrativa va cambiando con los tiempos. Antes uno era más directo. Voy sintiendo que quizás no era muy efectivo en lo que quería lograr. Esto, porque de entrada ya... se construye ciertas paredes, se construye ciertas cosas. Y uno va aprendiendo poco a poco cómo irme más. Yo amo el arte de hacer cine. Y no hay manera de tú crecer como artista en el cine sin hacer proyectos y exponerlos y luego mirar, ok, fui efectivo o no fui efectivo.
Claro.
Yo no soy muy fan de dar el mensaje hablado, ¿no? Que era un poco lo hacía.
Al principio sí se notaba mucho.
Porque eso era... Pues estoy aprendiendo, estoy creciendo. Claro. Entonces ahora poco a poco uno va adquiriendo más herramientas de cómo puedo colocarlo dentro de la situación, dentro del personaje, dentro de ciertos elementos y lo voy probando. Ahora mismo en Barrote probé unas cosas. Hay unas cosas que vi que funcionaron, otras que no. Pues entonces, ¿la próxima película qué hago?
Pues exacto.
Lo voy ajustando porque esto es un proceso de aprendizaje continuo. Mi fe es lo mismo. Mi visión de mundo es lo mismo como cualquier otro artista, ¿no? Que tiene su visión de mundo y lo va a expresar a través de su arte.
Claro.
Ahora, ¿cuánto lo expreso y de qué manera yo puedo realmente que la audiencia reciba lo que está en mi corazón? Que no, yo no estoy haciendo una propaganda, ¿me entiendes? No es mi intención. Mi intención es como cada película te siembra una semilla en tu corazón. Pues yo quiero sembrar una semilla en el corazón de las personas que de alguna manera los ayude a tener un mejor estilo de vida. Y entonces uno va aprendiendo el arte, voy adquiriendo más herramientas a nivel de creatividad, ¿no? Yo veo mucho, ¿no? De lo que se ha hecho con los tiempos, buscando cómo lo hicieron, o sea, cómo Kurosawa lo hizo, cómo Fellini, todos ellos tenían su particularidades y te comunicaban cosas, porque el cine te comunica.
Es de comunicar, exacto.
Es comunicar. La diferencia es lo que tú comunicas.
Claro.
Entonces, hay ciertas cosas que yo quiero comunicar, pero ¿cómo puedo ser tan efectivo como ellos? Que no, obviamente no he llegado, estamos hablando de los maestros del cine.
Claro.
Sí, pero por lo menos lo aspiramos.
Claro,
no seguir creciendo.
Y yo creo que siempre hay que mirar para arriba. Ok, yo voy a estar dando mucho back and forward aquí porque son varias cosas que quiero preguntarte. ¿Cuándo haces tu primer proyecto que lo escribes como guionista pero no lo diriges?
Ese fue con Alas para Volar. Con Alas para Volar fue una película de Ecuador que a mí me enviaron el guión, ¿verdad? Para que yo diera mi opinión del guión, pero ya habían filmado unas escenas.
Oh, okay.
Entonces ya la película había comenzado. Y yo doy mi impresión de guión y yo digo, mira, estas cosas. Y después me llaman y me dicen, ¿tú puedes reescribirlo? Y yo digo, esto, hay una situación, es que ustedes están filmando. Sí, estas son las escenas, incorpora las escenas, mantén las escenas.
Esto se tiene que quedar.
Esto se tiene que quedar porque ya fuimos. Ellos filmaron en las Islas Galápagos, ¿sabes? Fue, sí, hay un costo. Sí. Entonces, y ahí yo, fue la primera vez que escribí algo, esto que no fui yo el director.
Okay.
Ya había un director corriendo y lo hice.
Te pregunto porque es totalmente un feeling diferente. O sea, cuando tú escribes y diriges, pues tú sabes que tú quieres ir a esta dirección y tú quieres expresar esto, visualmente quieres aquello, lo otro. Cuando tú escribes y sueltas el guión, ese papel se convierte en la visión de un director.
Y el director va a hacer lo que él entiende mejor para la película.
Correcto. ¿Tuviste la oportunidad de ver el proyecto final?
Sí.
¿Y cómo fue el feeling?
Doloroso. No por el director, es que es la primera vez que tú ves eso.
Claro.
O sea, que yo vi, es la primera vez que yo escribí algo y no fui yo la persona que lo plasmó. Uh-huh. Entonces, evidentemente tú estás pensando, yo hubiera puesto la cámara acá, pero no es mi película, es la película de ese director. Uh-huh. Entonces fue un golpe, esto de momento, espérate, ¿cómo manejo esto?
Tú sabes que traigo la comparación porque el guionista, cuando en este caso que tuviste el guionista y entregas a un director, pasa más o menos lo mismo que le pasa a un actor, que un actor interpreta un papel, pero depende del director, del editor, qué es lo que va a terminar pasando ahí.
Exactamente.
Es una manera como también de soltar y confiar, ¿no?
Exactamente, sí. Me enseñó a eso precisamente, a soltar, ¿no? Uno... Ahora yo puedo decir qué película hacer. En aquel momento, esta es la que es. Uh-huh. Ahora yo puedo, tengo cierta madurez, ¿no?, en esa área, pero viene de todas esas experiencias. Si yo no hubiera vivido eso de empezar a soltar guiones y empezar a ver otros directores haciendo su visión con un guión que yo escribí, no pudiera ahora mismo soltar algunos proyectos para hacer otros.
Cuando tú has hecho unas cuantas que han llegado al cine actualmente en Puerto Rico, hiciste, obviamente, Los Mecánicos, ¿tú le escribes completa? Sí.
No, ellos tenían una versión del guión inicial, okay. Y entonces ahí me traen la versión del guión, y yo le di, para que yo la dirigiera, y yo le dije, bueno, no, yo no dirijo este tipo de película, era una comedia, no estaba mal, pero no era la parte, yo creía en el legado, hay ciertas cosas que yo quería hacer, y en la comedia manejarlo un poco diferente. Y entonces ahí yo entro a reescribir el guión, a tomar la historia de ellos. La historia no es mía, la historia la escribió Osvaldo Frigel con varios compañeros, ¿no? Y ellos escribieron la historia de estos tipos que trabajan en televisión y los contratan para arreglar un carro. Y de ahí tomamos esa idea, esto, y le empezamos a dar vuelta y la volteamos.
¿Tú como creador puedes dirigir cualquier película que te traigan o tiene que haber unos estándares que te dicen, no, esto yo no lo voy a hacer?
Mira... Definitivamente, si no me conecto con la historia, esto no lo voy a hacer. En ese caso me la trajeron, no me estaba conectando. Uh-huh. Por otro lado, yo tengo ciertos principios en mi vida, ¿no? La manera en que yo proyecto a las mujeres en mis películas es de una manera específica. La manera en que yo manejo los niños y la familia.
Okay.
Son cosas que son importantes para mí. Uh-huh. Esto, entendiendo de que mis hijos en algún momento van a ver mis películas.
Claro.
Entonces, por ejemplo, en Los Mecánicos, la imagen como estaba la chica no era como yo los hubiera hecho, ¿no?
No la vi, pero sé que fue esa... La pregunta viene exactamente por eso.
Sí.
Porque no la vi, pero vi el tráiler y más o menos ahí yo dije, sí, ¿cómo pues, entonces, él estaba en el mindset aquí?
Entonces, ahí, correcto. Entonces, de ahí, yo lo que hice fue que cambié la protagonista. La protagonista viene a ser la chica, ¿no? Originalmente no lo era. Y ella es la que está luchando por el legado de su papá. Entonces, ¿ves? Es el tipo de mujer. Yo crecí con mi mamá es una profesional, mi esposa es una profesional. Son mujeres, ¿verdad?, que se mueven hacia adelante, ¿entiendes? Uh-huh. Más allá, no necesariamente son el sidekick del hombre. Y nuevamente lo digo, no era que estaba mal, no, estaba mal. Uh-huh. Simplemente no era la manera en que yo la...
Que tú querías exponerlo.
Que yo exponer la mujer, ¿no? Entonces, tuviste el último minuto, cómo manejé las mujeres. Ya es algo que es parte de lo que yo...
Por eso,
lo
sí,
que
está porque, en mi corazón. Que tú no las utilizas como un objeto de vamos a pintar aquí a una mujer para que se vea lindo esto y llame la atención, sino que tú quieres que sean mujeres que tienen un propósito en la historia.
Totalmente.
Un porqué.
Sí, es que mi esposa es vital en mi vida, ¿me entiendes? Mi madre es vital en mi vida, mi hermana es vital en mi vida. Entonces... ellas, la manera en que ellas persiguen sus sueños, sus metas. O sea, mi mamá terminó de estudiar mientras trabajaba y nos tenía a nosotros.
Ajá, ok.
¿Me entiendes? Entonces sí. Yo vi a esta mujer que nos dejaba cuidando y se iba a estudiar después por la noche a trabajar y se hizo una profesional. Y, uh-huh. O sea, tú, cuando tú creces con todos esos principios, cuando tú empiezas a ver la manera en que se proyecta en muchas ocasiones las mujeres, tú dices, no, esto no... No es mi realidad, por lo menos, ¿verdad? Uh-huh. Puede ser la de otra persona y lo respeto, pero no es la mía.
Claro, claro. Vamos a hablar un poquito, vamos a concentrarnos ahora un poquito en Barrote Films. Sé que obviamente lo dijiste ya, que escribes bastante. ¿Cuándo escribiste esta?
Mira, la escribí en el 2012. Okay. La escribí con
Rafi Mediavilla. Aquí vamos con time frame.
Aquí vamos time frame. Ajá, sí, aquí cuando tú me entrevistaste, yo la tenía escrita y estaba tratando de conseguir chavo para hacerla. Eso fue en el 2012, la escribí con Rafi Mediavilla, uh-huh. El profesor que falleció ya no está con nosotros. Él hizo un laboratorio de guiones para la Comisión de Cine,
okay.
Y él reclutó varios guionistas, ¿no? Y habíamos varios que estábamos trabajando. Ángel Soto fue uno de los que participó ahí también. Y empezamos a desarrollar el proyecto ahí. Y después yo estaba haciendo la maestría en escritura de guiones y Rafi era mi director de tesis. Y yo entonces lo utilicé como parte de mi proyecto de tesis también. Y por eso fue que me metí más al tema de la rehabilitación de los confinados, uh-huh. Cómo el arte ayuda a los confinados en su proceso de rehabilitación, porque era parte de mi tesis, ¿no? En la tesis yo tenía que hacer una investigación y escribir un guión en base a esa investigación.
Oh, okay.
Entonces, de ahí fue que yo escribí la primera versión de Barrote, 2012, uh-huh. Y ya desde ese año yo estaba buscando el financiamiento conseguimos en el 2012, cambió el gobierno, pues se fue a pique.
Ajá, sí, todo empezó a cambiar.
Y así tres veces nos ocurrió, ¿verdad? De que levantábamos el financiamiento y se caía hasta el 2019.
Ok. En este proceso, 2012 tú escribes, dijiste que trataste tres veces. ¿Cuál es lo que motiva a que no te quites? Porque es bien fácil. Aquí nos empujan todo el tiempo para que nos quitemos.
Sí, totalmente.
Esto es un negocio de mantenerse firme.
Sí, lo que pasa es que Barrote expresa mi pasión y mi amor por el cine. Entonces, por un lado, eso me tenía agarrado, tú sabes, y fue transformándose. Y cada vez, gracias a Dios, escribí las otras películas porque eso me fue ayudando a ser más efectivo.
A que esta fuera mucho mejor.
Que esta fuera mejor. Uh-huh. Pero era ese proyecto... Que yo quería hacerlo porque yo quería honrar lo que es el cine guerrilla, lo que yo había estado haciendo. Uh-huh. Y es lo mismo que yo estaba viviendo, estaba pasando con el personaje de sentarte a pedir dinero. Eso me estaba pasando a mí. Uh-huh. Y que no te lo dieran.
Sí.
Entonces, yo te diría que yo no soy de rendirme. Si digo voy a hacer este proyecto, yo voy a seguir y yo voy a seguir y yo no voy a parar. Aunque me golpee, aunque llore, aunque sí, sangre.
Es el costo que hay que pagar.
En algún momento lo voy a hacer. En algún momento lo voy a hacer. Y era el proyecto que tenía ahí. Quizás ahora tengo varios. En aquel momento yo tenía... Era ese. Uh-huh. Era ese, aunque tenía otros escritos ahí. Pero este es el proyecto. Y yo no hacía tres propuestas, cuatro propuestas. Era una. Y entonces esa era mi bandera. Yo quiero hacer este proyecto y yo quiero hacerlo. Y es mi pasión por el cine. Yo quería honrar el cine. Yo quería... Barrote a mí me encantaba. Cuando yo pensaba, yo veía, representa a mis amigos, representa la manera en que nosotros hicimos cine. Para
te
mí
emociona,
era,
te
sí,
emociona,
sí.
Te
era, yo quería, yo siempre quise hacer una película de hacer cine.
Ok.
O sea, yo, siempre, era algo que quería hacer, una película de hacer cine, pero de nuestra realidad, porque todas las que hemos visto, pues no es nuestra realidad.
Claro, claro.
Esto.
Si no es lo mismo hacer películas aquí que en otras partes del mundo.
Exactamente.
2019, ¿qué sucede? ¿Te dan el financiamiento o consigues el financiamiento?
En 2018 consigo el financiamiento, okay. Me voy a lanzar a hacerla, pero estaba reescribiendo el guión, me iba a tomar un tiempo lo que reescribía el guión y ahí fue que yo hice Creeré. Mientras okay. Reescribí el guión de Barrote, me puse a hacer Creeré.
Okay.
Esto, que fue un proyecto más pequeño, más corto, ¿no? Y lo hicimos y después entonces me lanzo allá a la producción de Barrote.
Ok, tuviste que... aquí estamos hablando de que llegó la pandemia. ¿La pudiste hacer antes de la pandemia?
La hicimos antes de la pandemia, gracias a Dios. No pudimos estrenarla por la pandemia.
Claro, pero a nivel de que filmaste y editaste y todo, ¿la tenías como ya para
radio? No, yo terminé de filmar en enero. En marzo llegó la pandemia. Ajá. Entonces yo estaba en el proceso de edición y todo eso.
Entonces, ¿qué haces? ¿La terminas en pandemia? ¿Cómo fue ese proceso?
Siguió. Bueno, primero, los primeros meses de pandemia no se hizo mucho. Entonces, uh-huh. porque uno está lidiando con todo este asunto de la pandemia, poco a poco fuimos haciéndola. Ahí fue que yo empecé a enviarla a los distribuidores, ver qué posibilidad tenía. Empecé a recibir retroalimentación de eso. Empezamos a trabajar más en la edición, buscándole la vuelta, ¿no? A ciertas okay. cosas que queríamos trabajar. Y la terminamos, qué sé yo, varios meses antes de estrenar. Porque después pasó la música. Nos metimos en música. Estuvimos un tiempo uh-huh. considerable en música que yo creo que que Manuel hizo un trabajo impresionante.
O sea, que prácticamente la pandemia la pasaste trabajando con ella.
Sí.
Ahora te pregunto, ¿fue bueno que pasara eso para que la pandemia no te metiera en el pecho como le mete mucha gente?
Sí. Sí, si no, hubiera sido fuerte. Hubiera sido fuerte si la sacábamos ahí mismo. Porque la pandemia, había muy poca información y no había precedente moderno de cómo se iba a manejar. Y todos éramos súper optimistas. Estábamos claro. Yo pensaba que en 2 semanas okay. esto se acabó. Yo tenía una película, creeré, la íbamos a estrenar. Y yo dije, bueno, la voy a retrasar 2 semanas. Lo que pasa es esto.
Sí. Tontos nosotros, de que lo que venía era heavy.
Pero, me decían, no, dicen que puede tardar 2 años. ¡Estás loco! ¿Qué 2 años?
Sí, así pagamos con María y nos tomó mucho tiempo.
Así.
Ok, logras entonces terminarla. La decisión de estrenar una película, ¿tú la basas con los cines o más o menos tú tienes un... yo quiero que salga para esta fecha, sí. por una logística de distribución.
Sí, yo lo manejo. Yo también trabajo distribución de cine acá en Puerto Rico. Entonces, pues, yo le someto a los cines mi propuesta de fecha, ¿no? Ellos muy honestos me dicen lo que viene. Ajá. Me dicen, no es que te están dando un permiso, sino es que ellos, obviamente, ellos quieren que te vaya bien.
Sí, claro.
Porque yo para general, sí.
Para esa semana vienen los Avengers.
Los Avengers, ajá, exactamente. ¿Estás seguro? Sí. ¿Tú sabes?
Sí, sí, sí.
Entonces, esto sí, pero yo tenía la fecha de octubre. Íbamos a estrenar en octubre, pero llegó Fiona.
Ajá, ¿verdad? Sí.
Entonces ahí fue. Llegó Fiona 2 semanas antes. Sí, nosotros nos agarró el terremoto cuando retornábamos para filmar. En Barrote ¿verdad? También, sí. Nosotros hicimos receso de Navidad. Regresábamos los últimos 8 días y el día antes...
Y a la isla le dio con temblar.
Y nos cancelaron todas las localidades del gobierno, todo lo que teníamos ya con set adentro, no podíamos volver a entrar a la cárcel.
Oh, wow.
Sí, o sea, eso fue...
¿Cómo tú sientes? Obviamente la pandemia le dio duro al cine. O sea, yo creo que le metió una pescosa al cine duro. Trajo otras cosas, ¿verdad? Mucha gente me pelea porque yo pienso que el streaming es otra línea que nos dio para poder claro. exponer. Hay gente que la ama, hay gente que la odia. Está todavía el amor por lo cinematográfico, la pantalla grande, bla, bla, bla. Ya yo pienso que el cine de cualquier persona puede hacer una buena película y ni estrenar ni palcará en el cine.
Claro.
Pienso que el cine ya es más una cuestión de sentimiento, de experiencia.
Uh-huh.
Pienso que el cine se convirtió más en una experiencia más que un logro.
Claro.
Porque hoy en día hay películas que tú puedes hacer y las streameas y las distribuyes y uh-huh. la ves uh-huh. mucho más gente uh-huh. que lo que en un momento dado puede haber sido una película puertorriqueña que moría sí. en las salas de cine y no pasaba nada. A mí siempre me preocupa cuando los boricuas hacen películas. Mi preocupación más grande siempre es cuando salga de las salas de cine, ¿qué va a pasar?
Uh-huh.
Los americanos, por cogerlos de ejemplo, hacen cualquier película y saben que la van a tener en DVD, la van a tener hasta, la saca hasta VHS aunque no se usen.
Exacto.
¿Sabes? Tú como creador, tú automáticamente piensas en eso y eso es el paso que ya está pensado antes de que estrene.
Sí, pero acabamos de pasar una pandemia, uh-huh. así que todo se está moviendo.
Diferente.
Por ejemplo, cuando yo hice, si tuviste Barrote Films, uh-huh. Barrote Films, aún desde el elenco, tiene una visión más internacional, ¿no? De poderla sacar.
Uh-huh.
Eso no es accidental. Yo estaba pensando, la voy a sacar en Puerto Rico, la voy a sacar en Latinoamérica, US Hispanics. Uh-huh. Eso ya yo lo tengo. Luego pasamos a las plataformas streaming, luego entonces vamos a hacer DVD para los eventos.
Claro.
Entonces, sí, ya yo lo tengo pensado desde que estaba escribiendo el guión y desde que estaba pensando en eso. Por eso es que hay ciertas palabras que las manejo un poco diferente. Porque en comunicación con otros distribuidores de fuera de Puerto Rico, ellos me decían, mira, no distribuimos las películas puertorriqueñas por esto, estamos teniendo situación con esto otro. Y entonces tú vas escuchando.
Okay.
Pero la pandemia, te estoy hablando, esto está cambiando. Esto es un ejemplo. Terminamos en Puerto Rico, ahora vamos para Latinoamérica. Que ese es lo que queremos hacer ahora. Eso es lo próximo que tenemos, ¿verdad? Pero Latinoamérica está todo lleno hasta septiembre. Eso no lo sabe. Nadie previno eso porque se formó. Digo, lo vimos venir por el embudo. Sabíamos que se había creado un embudo de películas por estrenar que no habían estrenado y que en algún momento iban a tener que estrenar. Pues están estrenando ahora. Entonces, cuando tú empiezas a mover, los mecánicos muevo para Dominicana con la meta de sacarle en abril porque salimos en febrero del cine en Puerto Rico. Tenemos un mes y pico para promocionarle en Dominicana y vamos para Dominicana. O sea, hay un momentum, hay un plan detrás. Pero cuando tú verificas las salas de cine, no hay nada disponible hasta septiembre. Entonces, nosotros estrenamos Los Mecánicos en Dominicana en septiembre.
Sí, 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 que te cambia los muñequitos full.
Te cambia. Ahora, vamos a streaming. Vamos para la plataforma streaming, ¿no? Pues entonces vamos a ver si ya podemos lograr un acuerdo en las plataformas streaming. Mira, pues ya esta compañía, pues ya no tiene todos los empleados en la misma oficina, los dividió para sus países. Estamos contactando el de México, a ver si le interesa. Estamos contactando el de acá. Y entonces el proceso...
Se convierte en un esfuerzo de uno, se convierte en multiplicado por mil.
Multiplicado, porque antes en una sola oficina ellos iban y hacían la propuesta y se acabó. Pero el que trabaja en Estados Unidos y Puerto Rico, pues no les interesa en español ya. Están, ¿por qué? Porque perdieron... En la pandemia se hizo mucho streaming, pero se invirtió mucho dinero en eso, que no necesariamente se recuperó.
Claro.
Entonces están cargando ahora las deudas multimillonarias que se metieron. Entonces están un poquito ciertas plataformas un poquito más... No selectiva. Exigente, más selectivas. Por ejemplo, si tú agarras un Netflix, está más enfocado en el inglés. ¿Entiendes? Una película en español no te la está agarrando para Puerto Rico y Estados Unidos. Así tal cual. Y aunque le guste a las personas, ¿no? En este momento porque estamos más aguantados. Disney está más aguantado.
Sí, ahora mismo pantalla estaba abriendo bastante para el mercado.
Y la venden a Univision.
Y se la vendieron
nuestro Univision. Cliente principal, que eso ya lo teníamos, creer, está en pantalla.
Está
en pantalla. Y ahora de momento, no, mira, vendieron pantalla. Y ahora, pero espérate, ¿a quién le vendemos ahora?
Sí, es como que otra vez el esfuerzo y la cuestión.
Vuelves otra vez, porque ya estos son relaciones que se van creando, que toman tiempo. Los distribuidores no es con una película que lo logran, es con... ¿Verdad? Con paquetes de películas.
Sí, cambia el proceso porque a la que tú llamabas a alguien de esa plataforma, pues ya tienes el teléfono, ya no. Ahora hay que ver quién es la persona que... Para entonces decirle, mira, yo tenía esta película aquí, esta película está en el catálogo de usted.
Trabajé con fulano, sí. Fulano estuvo ahí con nosotros, sabe la calidad de lo que estamos... Ah, pues envíamela para verla.
De verdad, la gente no sabe... La manera que hay que estar vendiéndonos constantemente. Totalmente. En esta industria.
Siempre.
O sea, no es nada más tener el sueño de ver algo en la pantalla y decir, mira, lo logré, sino el proceso cansón.
Por y eso que no es natural para nosotros, porque nosotros queremos hacer cine.
Correcto.
O sea, tú quieres hacer cine.
Lo tuyo es crear.
Tú eres crear. Entonces, de momento, hay un aspecto de mercadeo que tienes que manejar, hay un aspecto de negocio que tienes que manejar, pero es necesario para poder hacer lo otro. Entonces, claro. Para mí no es natural estar vendiendo las películas. Entonces, yo las haría, ok, que otro lo haga. Pero la realidad es que es parte del negocio.
Sí, entonces, que no quiero ni pensar lo doloroso que es la cuestión de que entonces todo el mundo te da tu opinión. Todo el mundo te dice que le gusta. Todo el mundo dice que no le gusta, ¿sabes?
Y es bien fácil después.
Ay,
oye, pero ¿por qué no lo hicieron?
Sí.
No sé, quizás porque el terremoto nos canceló.
Sí, entonces tú dices, mira, esto no es un medio para uno estar dando excusas a...
Sí.
Pero hay miles de excusas, ¿sabes? Si yo me pongo a decirte por qué esto, por qué lo otro, por qué lo otro... Porque, mano, hacer una película no está fácil. Y eso que la gente dice, no, que ahora con cualquier cosa hace cine. No, mano, no.
No, hacer buen cine cuesta y sigue costando igual. Sigue costando igual. Ahora, yo aprendí algo de Martin Scorsese. Y él dijo, esta es la mejor película que yo pude hacer bajo las circunstancias y el presupuesto que tuve. Y suéltalo.
Sí, y no pidas disculpas.
No te disculpes. No, esto es, no. It is what it is. It is what, ahí está.
Yo soy de los que no borran nada. Que
no, es que es parte del proceso también, sí, de crecimiento.
Yo pienso que es sumamente importante tú decir, mira, en esta etapa yo pensaba esto.
¿Tú te imaginas que tú borres tu podcast de tu casa?
No, muchacho, yo no voy a...
¿Me entiendes? Ese fue el fundamento, la base. Tú no estarías aquí si eso no hubiera ocurrido.
Correcto.
Entonces hay que empezar a valorar todo el proceso.
Yo pienso que es bien importante el camino. O sea, la gente siempre está bien fija al éxito. Pero yo creo que el camino es mucho más importante. Yo me lo disfruto más.
Claro, lo que pasa es que es un ciclo. Porque cuando tú haces cuando tú haces tu primera película, mi meta era hacer una película. Pues ya la terminaste. Ok. ¿Y ahora qué? Ah, la tengo que distribuir. Y ya la sacas en el cine de momento, ok, ahora quiero hacer otra película y vuelves otra vez a lo mismo.
Al mismo.
Entonces, si tú te enfocas solamente en el final, no te disfrutas todo el proceso porque es un ciclo. Claro, ahora claro. Es otra película. Uh-huh. Ahora yo comienzo a filmar otra película. Es lo mismo. Ahora es otra película, otra historia. Entonces, si no encuentro valor en algo adicional a poner la película en el cine o cuánto hace de box office o cuánto se mueve acá, estamos fritos porque estás en un ciclo interminable y nunca te sientes satisfecho, nunca disfrutas el camino, que yo creo que, mano, tenemos que disfrutar el camino porque estamos sacrificándonos. Exacto. Nuestra familia se está sacrificando, estamos luchando por hacer algo por nuestro país, no solamente hablándose. Los que están haciendo cine en Puerto Rico están metiendo mano.
Sí.
Y se está haciendo buen cine.
Sí.
Se está haciendo buen cine de buena calidad y le están metiendo dedicación.
Sí, yo creo que ya aquel estigma que teníamos de casos de aquí es una porquería. Ya se quedó atrás. Ya siento que tenemos muy buenas películas, unas mejores que otras, como todos, como los americanos, los españoles, no todo lo que sí. La gente a veces dice, no, porque claro, estás viendo los éxitos, pero Blockbuster hizo chavos con todas las películas B que tenía, que no habían, nunca nadie había visto eso.
Y lo que vemos aquí es lo top de Estados Unidos. Exacto. O sea, no vemos las 500 películas adicionales que se hicieron. Uh-huh. Entonces, una industria no es solamente los Blockbuster, hay todas esas otras películas.
¿Te disfrutas escribir?
Sí. Sí, yo amo escribir. Es parte de... Es como respirar para mí. A mí me gusta desarrollar historia, me gusta crear historia, me gusta escribir guiones. Me gusta la libertad que te da la página. Uh-huh. Esto...
Aguanta cualquier presupuesto.
Aguanta lo que sea. Lo que sea. Que
tú aguantas lo que...
El problema es cuando te toca que... Ah, ¿qué tal que va a ser? De momento tienes que darle la reescritura de producción. Yo le llamo... Hay una reescritura de producción. Y esa reescritura de producción es... Tengo que bajarle por lo menos 500 mil pesos.
De los 15 carros que vas a explotar, no vas a explotar ninguno.
Ninguno.
Que no hay chavo para eso.
La explosión no va. Vamos a cambiarlo por un puño. No puede ser dos porque hace falta un stuntman.
Qué duro, ¿eh? A ver. Ok. Llévame al proceso de Julio el escritor. Tú tienes un proceso, tú repites ese proceso o te vale madre, te sentaste y vamos a sentarnos aquí a...
Sí, no, yo tengo un proceso. No hay manera de yo poder escribir guiones en el tiempo. Cuando me contratan, yo tengo que entregar el guión. Uh-huh. Eso de que llegó la musa, ahora es que voy a escribir, eso no existe. Uh-huh. O sea, yo tengo una fecha y yo tengo que entregar. Yo tengo un proceso que...
Pero te aprieta los botones el deadline o eres de los que... Puedes soltar, aunque tengas el deadline, puedes decir, mira, en este momento yo no debo seguir sentado aquí porque lo que voy a escribir es una porquería.
Sí, es así. Mira, yo escribo ahora mismo estoy produciendo, así que no. Cuando no estoy en medio de un proyecto dirigiendo, yo escribo todos los días.
Okay.
Así que eso es parte de mi escritura. Yo siempre tengo el mismo proceso, ¿no? Yo me siento qué es lo que quiero decir, qué es lo que quiero hablar, cuál es mi premisa, qué idea quiero explorar. Uh-huh. ¿Cuál es la visión fresca del mundo que quiero traer? Y empiezo a jugar con personajes, empiezo a tratar de crear, empiezo a hacer investigación, research, ¿qué me llama la atención? A lo mejor me llama la atención el mundo de los podcasts.
Ajá, y
déjame buscar por ahí a ver qué me agarra. Y una vez yo siento que ok, esto es, pues de ahí yo empiezo a diseñar personajes, empiezo a diseñar la trama. Cuando yo me siento a escribir una escena, ya yo sé cuál es la función de la escena, para dónde va, qué quiero lograr con el personaje. Yo tengo toda esa información.
Estos son procesos en que tú dices, ok, todos los días a las 11 de la mañana me voy a sentar a escribir y voy a hacerle una hora, o
no, cambia. No, cambia, porque mi vida es muy variada y tengo hijos pequeños, así que hoy se levantaron y quieren jugar, pues hay que jugar.
Okay.
Para mí es escribir todos los días, sean tres líneas o sean cinco escenas.
Okay.
Yo sé que si escribo todo, tengo que escribir. Okay. Si escribo todos los días... Yo sé que eventualmente voy a acelerar. Así que si tengo un deadline, si tú me contrataste para escribir un guión y te tengo que entregar a fin de este mes, a lo mejor hoy lo que escribí fue una idea de algo. Ok, pájaros volando color rojo. ¿Qué será eso? Ok, eso es parte de mi proceso de escritura. Voy a investigar qué tipos de pájaros hay. Estoy ahí. A lo mejor eso fue lo único que hice hoy. Pero yo sé que de aquí a dos semanas el proceso me va creando un momentum. Porque como es todos los días, poco a poco uno va agarrándole el ritmo.
Ok, ¿eres de los que escribe idea, personaje y empieza a desarrollar o los personajes van naciendo según van caminando la historia?
No, yo diseño los personajes.
Okay.
Desde el principio. Es posible que cuando hice la historia, de momento este personaje como que me empezó a llamar la atención y sea, me muevo y regreso, ¿no?
Ok.
Y puedo regresar hacia atrás. Pero yo los diseño, yo diseño todos los personajes, diseño sus funciones, el arco de cada personaje. Yo okay. tengo todo, toda esa parte antes de sentar a escribir una escena. Y luego cuando reescribo, entonces reescribo estructura, uh-huh. Trama, reescribo el arco de cada personaje, hago una reescritura de diálogo, empiezo a eliminar diálogo, empiezo, que aquí es que viene la diferencia de antes, de cómo, uh-huh. como antes, ¿no? Empiezo a ver, este diálogo es necesario, lo puedo hacer de otra manera visual, ¿cómo lo puedo hacer visual?
Okay.
Y entonces empiezo a combinar todo eso ya en la reescritura, que es donde paso más tiempo, puliendo, puliendo y
sí,
haciendo
sí, cada vez mejor. El editarse uno mismo es lo más duro del mundo.
El saber, este personaje funcionó, no funcionó, ok, ¿qué pasa? Yo hago esto mucho, ¿qué pasa si en lugar de ser hombre es mujer? Entonces, ¿cómo impacta la historia?
Claro.
Entonces, lo de Linda viene de esa línea. ¿Por qué en lugar de los muchachos? ¿Qué pasa si es una muchacha la que lo hace? ¿Cómo se lee eso? Si, o la inversa, esto es un niño. ¿Qué pasa si es un anciano el que hace esto en lugar de un niño? Entonces, empezar a explorar las posibilidades.
¿Cuándo dices, ok, ya, hasta aquí, esto va ahora a empezar preproducción?
¿Cuándo va a empezar preproducción?
O sea, nunca es un momento en que tienes ese guión y dices, ok, no lo voy a tocar más. Sé que se
sí,
sigue tocando.
Tengo que hacerlo porque me piden, necesitamos el final draft. Uh-huh. ¿Me entiendes? Tenemos que hacer el lock de guión porque hay que hacer el desglose y todo. Cuando me empiezan a pedir el lock del guión, pues entonces ya yo digo, ok, el final se está acercando. Uh-huh. Deme una semanita más.
Sí, sí, porque ahí puedes tomar decisiones más drásticas.
Sí, sí. Ya entonces, ok, ya no hay más tiempo. Y hay que hacerlo.
Claro, yo pienso que es necesario.
Hay que hacerlo, porque sí. Si no voy a estar toda la vida escribiendo.
Exacto, la obra maestra y nunca la suelta.
Y nunca la suelta. Entonces llega un momento que, ok, hasta aquí llegué. Es lo mejor que puedo hacer con lo que sé ahora, con lo que tengo delante de mí. Así que, pues, it is what it is.
De todos los guiones que has escrito, ¿cuál es el que más te ha apasionado? De todos.
De todos
esto
los
es que... la típica de que me gustan todos son mis bebés. Esta es la fácil, pero me gustaría contestación más difícil, o sea, que me diga, ok.
Mira, yo te voy a decir algo. De producidos y no producidos.
Sí, 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 el que te gusta, el que tú lo ves y dices.
Pues el no lo he hecho.
El que no he hecho.
Y es porque estoy... Toda la experiencia que he adquirido en el cine del lenguaje audiovisual es una película... que tiene muy poco diálogo, todo es muy visual y muy
subjetivo.
Muy teatral, tiene elementos surreales, es todo un mundo, es todo un viaje.
Okay.
Entonces,
okay.
Como esto, siento que, no sé, que me lancé a hacer ciertas cosas que nunca había hecho y en el espacio de creatividad siento que es más creativa. En ese aspecto, lo que conlleva por otro lado es más arriesgada desde el punto de vista de negocios y todo eso.
Claro.
Pero cada vez que yo la veo, yo digo, Dios mío,
la quiero hacer.
La quiero hacer porque tuve la oportunidad de crear un mundo, ¿no? Ocurre en una isla, uh-huh, entonces, uh-huh. Pues creé un carnaval, creé los lugares, y entonces tú tienes la oportunidad de crear algo, no ocurre en Puerto Rico, Bayamón.
Ya está establecido.
Está establecido, uh-huh. Visual, sino que tienes la oportunidad de crear la cultura de un lugar, la sociedad, cómo se mueve esa sociedad. Esto, pues, fue sumamente divertido.
Y obviamente, de todo lo que he escrito, pues, tú entiendes que eso es lo más que te apasiona.
Sí, porque pude crearlo todo.
Sí, yo creo que eso, que hay que
estar... ¿Me entiendes? Y yo creo que eso es lo que me apasionó. Normalmente lo viví hasta cierto punto con Barrote, que es como que el segundo que me... fue la otra ahí, okay. Porque creé la cárcel. La cárcel no existe. Entonces pude crear esta cárcel, pude crear las dinámicas entre ellos. Los bandos no existen. Ajá. Me los inventé. Entonces... Uh-huh. Es súper divertido cuando tú tienes esa libertad de hacer ese tipo de cosas. Porque tu creatividad, tú empiezas a lanzar.
Ok, vamos a... Cuando estoy con directores, siempre hablo un poco del proceso creativo. En otros casos, pues hablo obviamente de la historia, que ya les hemos tocado una vez anterior. Pero en esta etapa me gusta hablar un poco más técnico. Ya voy para la cuestión técnica. ¿Cuánto tiempo de filmación?
Barrote, uh-huh. 20 días.
¿Corridos no? Pues fueron salteados.
12 y 8.
Ok. ¿Cuántas locaciones tuvo Barrote?
Yo creo que fueron como 5. Te lo estoy tirando un poquito así.
No, está bien. No,
pero creo que fueron como 5 localidades.
No estamos en corte, me puedes tirar más o menos.
¿Sí? 5, sí, el acuerdo es el 10, bueno, el 25 de diciembre del 2014 no a las 3 y
15. No me acuerdo lo que hice ayer.
No, ahorita, yo no sé dónde me estacioné.
Ok, ¿con qué cámara tiraste?
El Alexa Mini.
Alexa Mini. ¿Cuál es el proceso tuyo de escoger lentes y cámara?
Cámara, más con el director de fotografía, no...
Sí, no te metes mucho ahí.
Lentes, sí. Okay. Lentes yo me meto un poquito más porque el lente me crea, se me involucra en historia. Para mí, para seleccionar lentes, va a depender mucho de lo que quiero lograr a nivel visual, ¿no? En Barrote yo quería lograr estos planos grupales, muchos planos grupales que también influyó en el tamaño del frame. Quería lograr unos medium close-up, o sea, unos trichos de medium close-up, ¿no? Okay. Eso no lo puedes lograr regular.
Sí, con cualquier cámara, con cualquier lente.
Con cualquier lente. Ahora, por ejemplo, en la película de ahora, yo estoy, la que estamos montando ahora, yo quería trabajar mucho una poca profundidad de campo. Entonces estamos tirando con lentes más largos, ¿no? Entre los 50, 75. Okay. Entonces quiero jugar ciertas cosas con las luces. Entonces, pues eso yo lo hablo con el DP. La selección de lentes, en esta ocasión vimos los distintos lentes de cómo se veía el fuera de foco de las luces, porque yo quería jugar con las luces en el fondo.
Ok, ¿cómo impactaba visualmente?
¿Cómo impactaba visualmente? Ok, si lo tiro en un punto 8, tengo los círculos completos. Ah, pero mire, este lente no son literalmente círculos. Esto te distorsionan un poco. ¿Quieres un poco de distorsión? Uh-huh. No, y entonces, dependiendo de lo que quiero comunicar, en este caso sí quería romper un poquito los círculos.
Y como uno se enchula con esas cosas, ¿verdad? Ah, sí.
Y tú sabes que lo que te fastidia es que cuando sale la gente no se da cuenta.
No se da cuenta. Y tú mira cómo se ve ese fondo.
Mira la luz cómo se mueve.
Y la gente acá.
La gente acá. Oye, ese nene.
Yo no vi un comercial. Sí, porque es así, ¿sabes?
Ese es el que sale en la película.
Pero yo creo que esos son los pequeños logros. Yo creo que esos son... Tú haces una película para eso, para tener tus cositas que las sabes tú, que sabes el porqué. Mucha gente no le hace mucho caso a veces hasta la música que se pone, pero uno dice, yo puse esa canción porque en este momento te va a decir esto y esto tiene que impactar al personaje.
Los instrumentos, nuevamente la música de Barrote que la hizo Manuel Nieto, que es bien metálica, es bien acero. Yo le decía, yo quiero que se escuche ese, que yo dirigí Barrote. Te voy a tirar esta, que yo creo que no sé si la he dicho, pero yo dirigí Barrote como si Gregory estuviera dirigiendo Barrote. Ajá. El personaje de la película. Yo decía, ok, Barrote es la película de estos presos.
Claro.
Cuando ya han seguido creciendo haciendo cine, pues les tocó hacerla. Uh-huh. Entonces le puse unas cualidades a Gregory de cómo yo dirijo y hay otras de él. Entonces yo quería que la película se sintiera como la hicieron los presos, pero ya los presos tienen más experiencia. Uh-huh. Y entonces la música que hace Nieto es como la música que tocan los presos en la película. El diseño de arte que tiene Barrote es como el diseño de arte que hubiera hecho Crayola. Mi dirección en Barrote es como dirigiría Gregory, ¿no? En la parte familiar se siente diferente porque él era bien sentimental, así como yo también. Uh-huh. Entonces... Era un poquito esa dinámica, pero la gente no lo sabe.
No, son cosas que entiendes tú.
Exacto. Y uno lo ve y uno lo disfruta. Y cuando empieza la música, yo digo, mira, y se sintió el metal. Eso parece como los chamacos tocando ¿verdad? Los barriles que tenían tocando.
Sí, es bien interesante con la película que uno ve como director y la película que ve el público.
Entonces, cosas que tú dices, wow, aquí viene la toma y la toma llegó y pasó y a nadie le importó. Y hay otros momentos que uno hace algo que allí uno lo hizo por cubrir la gente, eso es el momento y uno dice, ¿en serio?
Sí.
Ese es el gran momento cinematográfico para ti, wow, ok.
Qué manera de aprender, ¿verdad? Cómo reacciona el público. Y cómo reacciona el público dependiendo el tiempo, ¿no? Los diferentes años que pasan, el público totalmente cambia.
Cambia.
¿Qué es para ti soltar la película? Que ya ya esto va para el cine. En tus manos te la entrego.
Es bien difícil. Es bien difícil porque uno nunca la terminaría. Es lo mismo que entregar un guión. Uh-huh. Es como que, ok, ya es tiempo, tienes que soltarla, ya tenemos que sacarla. Y para mí, por un lado, es bien emocionante porque, ok, ya está, vamos a sacarla. Por otro lado, es como que, deme una oportunidad más, dame una oportunidad más. Y lo otro es el nerviosismo de, Dios mío, que el público la respalde. Uh-huh. Porque todo... Tú lo estás diciendo, hacer una película en Puerto Rico y todos estamos conectados. O sea, si a una película puertorriqueña no le va bien, vienes tú con la próxima y es como que Ah, pero es que a la otra no le fue bien, hay que ver cuántas salas puedes tener, hay que no. Entonces hay todo un proceso. Y tú, Dios mío, que el público la abrace para enviar el mensaje, ¿no? Esto, en el caso mío, que quiero hacer un cine familiar, un cine de comedia sana, un cine de fe. Uh-huh. Esto, que se vea que sí hay espacio para eso, ¿me entiendes? Que no necesariamente el único cine de fe es el que vamos a predicar toda la película, claro, ¿me entiendes? Claro. Vamos, yo quiero traer una calidad, quiero traer otro lenguaje audiovisual.
Yo como espectador siento que has madurado mucho como creador, ¿sabes? Definitivamente vi lo que habías hecho antes con lo que vi ahora, de verdad que me gustó mucho cómo has crecido visualmente. Yo creo que es bien importante ver que se aprende en el proceso, ¿sabes? Uh-huh, no ver a la misma persona haciendo lo mismo, pero con tecnología más
chula. No, eso es un mamey, porque entonces ya lo que funcionó... Lo que pasa es que si no crecemos, nos vamos a quedar estancados en lo mismo.
Correcto.
Entonces, a mí me apasiona el cine, ¿me entiendes? A mí, yo veo cine, yo no voy al cine. Si tú haces una película, yo no voy al cine para criticar tu película, yo voy al cine a disfrutármela.
Yo soy de la misma persona, yo pienso igual.
Yo disfruto, yo pongo una película en mi casa como alguien pone música y disfruto la música, yo disfruto el cine. Entonces, cuando tú eres ese tipo de persona, tú quieres seguir creciendo, tú quieres seguir mejorando, tú quieres darle una mejor experiencia a la audiencia. Cuando ya tú empiezas a ver cómo la audiencia está reaccionando a ciertas cosas en la pantalla grande, tú dices, ok, ¿cómo ahora puedo darle una mejor experiencia en la próxima película?
Claro.
O sea, te llena porque tú eres fan del cine también. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Tenemos menos tiempo para ver cine porque estamos casi trabajando.
Sí.
Pero yo me lo disfruto el cine y yo quiero seguir aprendiendo. Entonces, si no me reto, pues entonces ya de por sí es como, yo me aburro, ¿me entiendes? Porque es un milagro hacer una película, pues entonces que cuando yo mire hacia atrás, diga, ok, le dediqué 2 años a un proyecto, pues mira, me siento bien.
De lo que salió. Yo creo que es el mejor mensaje para cualquier persona que nos escuche, que muchas veces me escucha mucho estudiante que está empezando a meterse en este mundo. Yo nunca se lo he puesto lindo. Esto no es fácil. Y ni tampoco está... No mira a Hollywood pensando que esto es aquí. No es fácil en Hollywood, está aquí tampoco. Uh-huh. Aprecia lo que hace, disfrútalo. Yo creo que lo mejor de esto es disfrutarlo y vivirlo. Yo creo que cuando dejes de disfrutarlo es el momento de quitarte.
Sí, yo creo que sí. Para mí disfrutarlo es vital. Y hay momentos que no los disfruto, déjame decirte. Claro, hay momentos del proceso y la realidad es que siempre estoy buscando cómo puedo disfrutarlo. ¿Cómo puedo? Porque yo no disfruto la parte de negocio del cine.
Sí, no,
totalmente transparente, yo te lo digo yo. Esta cuestión de cuánto hice en el box office versus, no es lo que yo disfruto. Yo quiero contar una historia. Uh-huh. Así que tengo que encontrar dentro de todos esos momentos el disfrute. Pero tienes que disfrutarlo. Tienes que contar las historias que solamente tú puedes contar. Si hay otra persona que lo puede hacer mejor que yo digo, mira, llévaselo a esa otra persona. Uh-huh, uh-huh. Y así soy transparente y me lo han dicho. Mira, este proyecto, yo le digo, mira, es que yo no soy el director de ese proyecto. Fulano, te lo puedo hacer mejor. Yo no hago ese tipo de películas.
Sí, no, uno no está... Obviamente hay que pagar deudas y todo, pero si fuera por eso, pues uno hace cualquier cosa que le pongan en la mano.
Exactamente. Entonces,
¿En qué director te convierte?
Exactamente.
Yo creo que eso es más importante y los valores yo creo que llevan más que el mismo dinero.
Mira, correcto. Yo pienso... Cuando yo termine mi vida, mis últimos años de vida, yo voy a mirar para atrás qué dejé. Uh-huh. O sea, ¿qué hice?
Sí, el legado.
Exactamente.
Yo pienso que es sumamente importante. Barrotes le ha ido bien, se ha mantenido en cartelera, que eso ya de por sí es un mega logro. ¿Sabes? Que ya pases esa etapa de las primeras 2 semanas, claro. Que se mantenga el cine. Lo invito a cualquier persona, a quien sea, porque la película es full familiar, la puede ver todo el mundo, la va a entender todo el mundo. Es una película que te lleva un mensaje, que es lo más que me gustó, te lleva un mensaje, pero no está forzando el mensaje. Yo soy bien, cuando me lo ponen demasiado in your face, y me gusta que los personajes vayan descubriendo el mensaje contigo. Yo creo que eso es espectacular. Sigue en cartelera, de verdad que vayan a ver la película. Siempre he dicho, no vayan a ver una película porque es puertorriqueña, vayan a ver el cine porque es cine.
Correcto.
Nosotros no tenemos que medirnos. Yo creo que todo cineasta hace el cine que le toca hacer y que puede hacer. Y lo aplaudo a todos los colegas que llevan mes tras mes sacando cine. Me encanta que hoy en día tengamos mucho más cine puertorriqueño. Creo que el valor está, es gigantesco. Antes de irme, no toque esta etapa, pero quiero hablar un momentito de ella. ¿Cuánto te metes en la edición?
Completo. ¿Sí? Con el editor. Sí, sí. El editor hace su corte. Siempre me gusta que haga.
Ah, eso es lo que iba. Si ese primer corte deja que él
sí,
juegue
sí,
con
sí.
Él.
Sí, para mí es importante porque si no. Ok, tenemos varios artistas trabajando con nosotros, un montón de artistas. Uh-huh. Si tú controlas todo el proceso, la película nunca va a ser mejor que tú. No. Entonces tú tienes que permitir que los artistas que están traigan sus propuestas y hagan lo que ellos entienden.
Totalmente de acuerdo.
Entonces el editor hace su primer corte y él lo hace, yo no me meto.
Yo pienso que es que el director que deja que el editor haga su primer corte está haciendo que el editor sienta que la película es suya también. Uh-huh. Porque si te metes a decirle lo que es, se convirtió en un técnico, no se convirtió en un editor.
No, correcto.
¿Sabe? Porque entonces el editor edita por pasión, edita porque quiere también ver los mensajes. Ok, yo puedo, si hago estos cortes, el mensaje que el director quiere llevar puede ser mejor en el punto de vista del editor.
Claro, claro.
Yo sé que obviamente después te sientas y empiezas esto sí, esto
sí,
no.
Sí, después lo ajustamos y lo logramos, pero ya uno empieza a trabajar con las personas. Por ejemplo, yo trabajo con Guillermo Vázquez, que me ha editado Los Mecánicos, Barrote Films, me las editó, me editaba muchos videos. Pues ya él va conociendo mi ritmo, mi manera
de ver las cosas.
De ver las cosas y cómo me gusta narrar las historias. Entonces, pero él tiene su creatividad propia, ¿no? Él también hace sus proyectos. Entonces, eso le añade mucho a los proyectos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, sí, hay que escucharlos, hay que dejarlos. Y después yo entro y voy marcando, ¿no? Luego le empezamos a presentar inversionistas, claro, distribuidores. Ellos te van a dar sus impresiones. Fin. Esa es la parte más dolorosa porque esta toma que tú hiciste que significa la libertad del personaje, su redención. A ellos es... Esa toma está muy larga. Eso no se puede cortar.
Sí, sí, aquí como que me aburrí.
Como que me aburrí. Sí, como que dicen, no, pero es que esa es la toma de que... sí. No sé, a mí...
Sí, no, no. Y, bueno, en tu caso no tanto, pero me imagino que mucha gente, estos directores que todas... Ahora, por alguna razón, todas las películas quieren durar 3 horas. Y es como que no hay que explicarlo todo, número uno. Y número dos, yo me imagino que una casa productora se siente y dice, ¿por qué esta escena dura casi 15 minutos?
Exactamente. ¿Sabes?
Puedo entender cuando son así de heavy.
Claro.
Pero esto es un tomidame.
Pero es bueno también que te digan esas cosas así, porque uno se empieza a desprender lo de esa toma que tú sentías que era tu mayor logro. Uh-huh. Te dice, mira, a mí es muy larga. Entonces, ahí la audiencia, muchos van a pensar así. Y es bueno uno caer en esa realidad, porque uno está en este viaje creativo.
Claro.
Entonces, tú caes en esa realidad y tú dices, ok, déjame ver cómo comunico lo que quiero comunicar, cómo puedo meter el arte que quiero meter. Y que sea efectivo y
sí,
que obviamente no dure.
Aprieta un poco el botón este del egoísmo de que esto es mío
esto
y nadie
mío.
Lo toca.
Aquí no hay esa teoría del autor. Acá no es así.
No.
Y gracias a Dios, dentro de todo yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? No, sí. No me apedreen mis amigos directores, pero es la realidad porque nosotros...
Es que es eso.
En la colaboración nace algo muy lindo que va a ser mejor que lo que podía hacer yo solo.
Bueno, ya saben, Barrote Film está en cartelera todavía. Vayan al cine, disfruten del cine. ¿Cuál es tu próximo proyecto, si se puede decir? Si tienes algo que ya viene cerca o ya
pues
está...
Mira, en septiembre vamos a estrenar Nosotros los de la Fe, que fue en la primera película que tuve la oportunidad de dirigir fuera de Puerto Rico. Se filmó en México y ahí yo fui uno de los guionistas.
Okay.
Y entonces me llevan para dirigirla y fue como que tuve esa oportunidad.
Sí, sí.
Así que esa va a estrenar en Puerto Rico en septiembre. Estrena de las que escribí, estrena Los Reyes de la Salsa, va a estrenar en abril, La Superestrella de la Lucha Libre, creo que también está por ahí. Ahora
sí, atrás lo están apretando para que saque eso.
dale, que usted puede, yo voy a ti.
Que sabes cómo es Carlos Nido. De verdad, súper agradecido que volvieras a sentarte aquí, que nos hayamos visto después de tanto tiempo.
Maravilloso.
A mí me fascina porque me gusta ver que vamos, ambos crecimos y estamos en otra etapa y nos vimos y nos conocimos de una manera y hoy estamos en otra con, no vamos a hablar de abundancia, sino de trabajo diferente, ¿no? De crecimiento, y a mí siempre me gusta.
Y me encanta porque muestra la importancia de cada área de la industria. Tú estabas con tu sueño mientras yo estaba con mi sueño por unos carriles diferentes, coincidimos, tú sigues con tu sueño, que está maravilloso lo que has hecho, maravilloso. Y comenzó allí. Y nos pudimos sentar y tuve así el honor mismo. De ver el inicio. Así que ahora yo veo esto y es como que yo vi el inicio.
Así mismo es. Ya saben que ese es el primer episodio donde hablamos de la carrera de él hasta aquel momento. Fue el episodio 56. Así que lo pueden buscar para que sepan los inicios de Julio. Nada, yo creo que con esto di tus redes, cómo consiguen tu
claro
tu
que cosa. Sí, me pueden seguir en Facebook, en Instagram y en TikTok como Julito Román. Igualmente las películas Barrote Films, Los Mecánicos, las pueden buscar en redes Julito Román, ahí tienen mis redes.
Pues ya lo saben, súper agradecido de verdad que te hayas sentado conmigo aquí. Bueno, y para despedirme, como siempre les digo, toda vida es una película, la diferencia es que no todos llegan al celuloide. Bye bye. We'll be right back.